Las 11 de la noche, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Las 11 y 2 minutos, versión reducida del Enfoque, miércoles 27 de noviembre. El fútbol la ha mandado hoy en Onda Madrid. Un fútbol que nos deja en esta jornada de Champions un mal resultado para el Real Madrid. Ha perdido 2-0 frente al Liverpool en Anfield, en uno de los campos históricos de Europa. Un partido en el que el Real Madrid en ningún momento ha dado sensación de poder disputar el partido, de poder haber sacado algo positivo del campo del Liverpool, y un Real Madrid que queda en una posición muy delicada a falta de 3 jornadas para que termine esta primera ronda, esta primera fase de este nuevo formato de la Champions. Está en el puesto 24, es el último puesto que da acceso, que daría acceso a los playoffs, que además le obligaría a jugar 2 partidos más, y desde luego tiene ya muy complicado el Real Madrid porque tiene solo 6 puntos en 5 partidos, ha ganado 2 y ha perdido 3. Tiene muy complicado clasificarse entre los 8 primeros que darían, que son los puestos que dan paso, acceso directo a los partidos de cuartos de final. El Liverpool, por su parte, es la gran estrella de esta Champions. Ha ganado los 5 partidos disputados. Una competición prácticamente inmaculada para el equipo británico, porque además en esos 5 partidos ha marcado 12 goles, tan solo ha encajado 1, 15 puntos, líder indiscutible, seguido por Inter y Barcelona. El otro representante español, el Atlético de Madrid, está en el puesto 15, 9 puntos tienen los colchoneros, y quien ya está prácticamente eliminado es el Girona. Tiene partidos muy complicados. Hoy volvía a caer derrotado y se enfrenta a los partidos que le quedan al Girona. Son muy, muy, muy difíciles. Pero bueno, todo es posible todavía también para los de Michel. Así que con este panorama de la Champions, esta derrota del Real Madrid 2-0, nos enfrentamos durante la próxima hora a la tertulia de El Enfoque. Una tertulia, ya saben, reducida, más pequeña de lo que habitualmente tenemos, y una tertulia en la que nos van a acompañar esta noche Ricardo Martín. Ricardo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal la audiencia? Magnífica, ¿qué tal?
Y también nos acompaña esta noche Fernando Jáuregui. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Bueno, no sé si habéis estado un poco pendientes del fútbol. Mal partido del Madrid, la verdad.
Yo me lo he perdido el fútbol, lo siento.
Pero Ricardo sí que lo ha visto, ¿no?
Bueno, yo estaba así cómodamente después de una tarde muy copiosa de actividades, varias. Pero bueno, he dicho, voy a ver a mi equipo, a ver. Pero la verdad es que he visto lo del penalti este de Mbappé, y a partir de ahí ya he dicho, mira, esto
Bueno, de eso, me he enterado hasta yo. Que Mbappé ha fallado un penalti y me he enterado hasta yo.
Yo lo he visto de qué manera tan absurda un jugador de esta categoría puede tirar de esta manera tan flojita y casi a las manos. O sea, increíble. O sea, realmente Mbappé es de una irregularidad que asusta, ¿no? Hace grandes partidos, es innegable. Ha hecho alguno, no, el Leganés o buenos, bien. Pero luego es que en los momentos decisivos, ahí es donde falla. Esta ocasión, además, tenía que sustituir a Vinicius, además, como figura del Real Madrid.
Y hoy era el día para Mbappé.
Era el día. Por eso faltaba a Vinicius, que la afición está claramente con él, que lo está haciendo y bordando todo. Y ahora, oye, Mbappé era su turno, ¿no? Es el jugador estrella, ¿no? Y ha fallado estrepitosamente. No solo el penalti, ha fallado también en el juego. O sea que realmente ahí se ha salvado Courtois. Poco más. Poco más cabe en la crónica de este partido.
Y Courtois, que gracias, porque ¿no? Si no llega a jugar el partido que ha jugado Courtois, que ha jugado el belga, el Madrid se había llevado a lo mejor 3 o 4 goles más, ¿eh?
Sí, sí. Realmente el equipo ha estado fatal. Y realmente, bueno, Ancelotti parecía que había cogido la manija y que todo iba mucho mejor y eso, pero ya esto demuestra que no, que ha sido un poco un sueño, ¿no? Lo que hemos vivido en estos últimos días. Hay que darse cuenta que está a punto de pillar al Barça, que había tenido un comienzo de liga como nunca. Entonces, y ahora parecía que estaba cogiendo la medida. Y luego Europa es la Champions es su sitio natural y ahí ha fallado. Entonces, se ve que el Madrid no es, desde luego no es el Madrid del año pasado, ni de lejos, de la temporada pasada, perdón. Y yo creo que realmente no tiene el año, no digo yo que esté perdido, pero vamos, realmente va a ser un año muy, muy difícil y de calvario para Ancelotti.
¿Sí aguanta todo el año?
Hombre, no, yo creo que sí aguanta, por favor.
Abrimos, no sé si habría que abrir el melón, si a lo mejor están pensando noche de cuchillos largos.
No dimite, Ancelotti.
No, dimitir no va a dimitir. En el fútbol hay que buscar mucho para encontrar, casi fíjate, hay que buscar más entre el fútbol más que en la política para una dimisión. Porque dimisión, ya me has puesto en bandeja el primer tema de la tertulia, Juan Lobato. Palabras de esta mañana en el comunicado, porque no ha comparecido ante los medios. Me voy para evitar enfrentamientos. Mi modo de hacer política no coincide con el de la mayoría de mi partido. Palabras, yo creo que sentencias importantes las que ha hecho hoy Juan Lobato. Fernando.
Pues a mí me parece que sí tiene trascendencia esto. No es una salida extemporánea y aislada. Juan Lobato es el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que siempre es una federación siempre muy inestable, siempre lo ha sido, pero ahora yo creo que lo es mucho más, después de lo que pasó con el fiscal general y tal. Lo que pasa es que el hacer Lobato, que a mí me es que no he entendido muy bien toda la película, no la he entendido muy bien. La salida de Lobato el martes por la mañana, para no decir nada o para no decir casi nada, cuando todo el mundo esperaba que dimitiese en ese acto, en esa salida, en esa comparecencia ante los medios, sin preguntas, ahora se ve complementada por esta dimisión con una carta que hay que leerla muchas veces, por cierto, lo recomiendo, hay que leerla, porque es una enmienda a la totalidad del comportamiento de su partido. Una enmienda a la totalidad. Esta carta le hace incompatible con la actual dirección del PSOE, absolutamente. Es decir, Juan Lobato, que dice que va a seguir militando y que seguirá seguramente, que va a seguir colaborando con el partido, ya veremos a ver eso, se ha hecho absolutamente incompatible con la dirección actual. Y eso le aleja de cualquier continuidad política, por lo menos mientras sigan ahí Pedro Sánchez, Óscar López, etcétera, y todos los que de alguna manera están enfrentados con él ahora mismo, ¿no? Bueno, eso tiene el valor que tiene. A mí lo que me parece importante es lo que está detrás, que es el fiscal general del Estado. El gran tema aquí es la permanencia o la salida del fiscal general del Estado, que es el que de alguna manera está en el origen de toda esta crisis, que es una crisis política importante. Oye, y en vísperas de que se inicie el 41 Congreso, el 41º, Congreso Federal del PSOE mucho más. Esto, en fin, va a enrarecer bastante el ambiente en los pasillos, aunque en esos pasillos no esté Juan Lobato.
Uh-huh. Bueno, creo que tienen unas cuantas lecturas, ¿no? La coyuntura en la que nos encontramos. Bueno, lo que ha dicho Fernando es indiscutible, ese análisis que ha pasado por las distintas esas lecturas que decía yo, algunas de ellas. Desde luego, sí es trascendente, primero, sí es trascendente. Segundo, bueno, queda por ver esta relación, digamos, de WhatsApps, ¿no? que parece que es la que finalmente ha llevado a Lobato a la situación en la que se ha encontrado y ha tenido que dimitir, esos WhatsApp, esa, digamos, esa relación no relatada y no aclarada entre el gabinete del presidente en su momento, hace ya un par de años, ¿no? Y Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. Ahí queda ese, digamos, ese dato, ¿no? Pero quizá lo que quedan son, permítaseme, detalles. Pero el fondo finalmente Lobato ha dicho lo que piensa desde hace ya meses. Su forma de oposición no era acompañada por Ferraz y por la cúpula del actual Partido Socialista, es decir, Sánchez, Pedro Sánchez y la Ejecutiva, y no, sobre todo Pedro Sánchez, no estaban contentos con la forma en la que llevaba, digamos, la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Les parecía que había que apretar las clavijas, que no había que ser moderado, que no había que ser tan presentar alternativas, sino, digamos, bajar al barro donde transcurre la política madrileña y los debates en la Asamblea de Madrid, donde realmente pues son debates de alta tensión y barro. Pues es lo que hay. Entonces, ahí quería, Lobato intentaba permanentemente dar una alternativa como perfil y como política a la actualidad de la crispación. Por una parte, yo creo que eso lo ha conseguido en el sentido de las encuestas, que estaban bastante bien, pintaban bien para él. Por tanto, había un respaldo, digamos que con cierto recorrido, pero estaba fuera de lo que es el marco político actual. Lobato era un extraterrestre, ¿no? Un poco en la política actual, en la política de toma y daca y en la política de polarización que existe ahora en España, en el mundo en realidad. Y es un poco un ser de otro planeta, porque lo que él planteaba y lo que él sigue planteando en esa carta a la que alude, una especie de testamento político, ¿no?, a la que alude Fernando, pues es que está, digamos, se queja de la política de la cúpula del Partido Socialista precisamente por eso, porque plantea, digamos, una polarización. Y él, pues, no está de acuerdo. Es otra forma de hacer política la que plantea. Pero, claro, está muy en minoría en lo que es no ya la política del Partido Socialista, está muy en minoría en lo que es la política española y política internacional. Por tanto, ¿qué va a hacer Lobato a partir de aquí? Hombre, realmente él es un referente de hacer política, que no tiene mucho que ver con lo que hay en estos momentos. ¿Qué va a hacer Juan Lobato en el futuro? Yo creo que, bueno, eso ya sí que es una opinión de analista, pero más allá, una opinión. Yo creo que su perfil y su impronta puede haber calado en una parte de los ciudadanos, de luego madrileños, ¿no? ¿Tiene futuro Lobato? Hombre, yo creo que si da la batalla, una vez que pase todo esto, del Congreso, del PSOE federal y se dispone a dar batalla, pues tiene posibilidades, yo creo, de tener un papel que jugar en el Partido Socialista después de la etapa Sánchez. Yo creo que en el post-sanchismo que tantos están preparando en el Partido Socialista, pues Lobato puede ser uno de esos líderes del post-sanchismo, si él quiere.
Podría intentar, perdona un momento, Fernando, ¿podría intentar Ricardo presentarse la próxima semana a las primarias del partido aquí en Madrid? A fin de cuentas, él sigue siendo militante y a lo mejor se presenta para intentar conseguir el refrendo de la militancia.
Pablo, respondiéndote, Una de las cosas que ha hecho muy bien, yo creo, Juan Lobato, es dirigirse a la sociedad. Y ahí lo estaba ganando. Tenía un papel y las encuestas que yo conozco le dan muy buenas sensaciones a Juan Lobato. Ya había sobrepasado a Más Madrid y iba camino de acercarse a la presidenta Ayuso. Naturalmente, ese es su papel, pero hay que decir también como información que Lobato no había conseguido liderar orgánicamente el Partido Socialista de Madrid. Tenía sus agrupaciones, por supuesto que le apoyaban, pero realmente no ha liderado y no tiene una mayoría, digamos, muy clara en Madrid. En las primarias, que ya tenía planteadas y abiertas en enero, iba a tener rivales. Por supuesto, Óscar López, si le mandaba a Madrid el presidente Sánchez, pero había otras posibilidades. O sea, tenía un congreso y unas primarias, por tanto, Lobato, digamos, que tenía que trabajar mucho. Entonces, la militancia en Madrid no es que le considere un gran líder. Para que él tenga esa actitud que tú dices, oye, ¿se puede presentar a las primarias? Yo creo que él en estos momentos no piensa en eso porque no hay un clamor, digamos, de pero ¿qué han hecho con Lobato? Todos con Lobato, vamos a defenderle a Lobato y vamos a apoyar a Lobato, que se ha creído Ferraz con esto de que quiere echarle, ¿no? Uh-huh. Esto no se ha producido.
Fernando.
Bueno, yo a Lobato le conozco hace mucho tiempo, le aprecio hace mucho tiempo. Creo que es un nuevo estilo, es verdad, lo que dice Ricardo, es un extraterrestre casi en el mundo bronco del socialismo madrileño, que ya sabemos lo que ha dado de sí. Hoy estaba hablando con Tomás Gómez mucho, el anterior secretario general que fue, bueno, otro anterior secretario general que fue bruscamente defenestrado, ¿os acordáis? Incluso le cambiaron la llave de la cerradura de la puerta de su despacho. Se la cambió Rafael Simancas, que es, digamos, al que le ocupan para estas cosas. Y bueno, en fin, me han contado cosas que sobre cómo le están tratando a Tomás Gómez, que yo creo que anticipan un poco lo que le va a pasar a Juan Lobato. Yo le conozco mucho, ya lo he dicho, a Juan Lobato, incluso le he escrito lamentando que haya dimitido. Yo creo que no debería haber dimitido, la verdad, creo que debería haber dado la batalla en el Congreso, ya en el Congreso. No sé si se presentará o no a las elecciones, supongo que no se presentará a las elecciones primarias, porque ahora mismo van a volcar a toda la Federación Madrileña contra él, a todo el Partido Socialista Madrileño lo van a volcar contra él. Seguramente sería una campaña electoral especialmente bronca, que yo creo que él no tiene ganas de pelear. Esto es así, pero en cualquier caso. Creo que le ha escrito bastante gente también, le han mandado bastantes mensajes, en el sentido de que no deberías haber dimitido, deberías haber dado la batalla, porque el Partido Socialista necesita alternativas, necesita un mínimo de movida interna, como la tuvo, sin duda, en tiempos de Felipe González. Felipe González era un líder indiscutible, pero tenía movida interna, incluso como la tuvo en tiempos de Rubalcaba y Zapatero. Bueno, yo creo que un partido está vivo, no puede ser un partido monolítico. Tiene que haber alguien que piense de manera diferente. Y bueno, pues Juan Lobato pensaba de manera diferente y nos lo había dicho a muchos de una manera muy prudente, eso sí, sin querer destacarse nunca y sin querer salir nunca a la palestra. Cuando te quieren obligar a cometer un delito, porque realmente una revelación que el fiscal ha hecho y que ya veremos qué consecuencias tiene para él, esa revelación no se podría haber hecho bajo ningún concepto, o no se debería haber hecho, pues yo comprendo que tú tienes que reaccionar tratando de evitar a que te impulsen a cometer ese delito. Y yo creo que Juan Lobato ha hecho lo correcto, sinceramente. ¿Lo habrá hecho tarde? Sí. ¿Lo habrá hecho vacilante? Sí. ¿Lo habrá hecho con miedo? ¿Se ha comportado un poquitín cobardemente? Sí. Todo eso es verdad. Ahora, ¿hay que lapidar a la gente que hace lo que debe hacer? Que es lo que se pregunta él, ¿eh? Oiga, aquí no es el fiscal general el que está en cuestión, no es la figura del fiscal general, no estamos hablando de acusaciones contra otros miembros mucho más relevantes del Partido Socialista, entre otros su número 3, Santos Cerdán, y en vísperas del Congreso. Bueno, pues es que ese es el gran tema. O sea, resulta que con Juan Lobato, con el debate sobre Juan Lobato, estamos tapando el debate de verdad de fondo. ¿Puede seguir el fiscal general en el puesto después de todo lo que ha ocurrido, siendo piedra de escándalo para la sociedad? Pues yo creo que no. El señor Santos Cerdán no tendría que haber salido a la palestra y haberse explicado. Y ya que estamos, no tendría que haber salido el presidente del gobierno a explicar unas cuantas cosas, a hablar de unas cuantas cosas en vísperas de este congreso, que aquí este es el congreso de los silencios. Yo creo que de verdad empieza una nueva era en el Partido Socialista. Y Pedro Sánchez es muy capaz y está muy capacitado para gerenciarla, pero tiene que hacerlo con otros moldes. Se acabó con el 40 congreso de 2021, se acabó una manera de hacer las cosas en el PSOE. Y este 41 congreso, 31º congreso, va a ser el primero, por cierto, en el que el refundador del partido, al cual Ricardo Martín y yo conocemos muy bien, que se llama Felipe González, no va a asistir. Y no va a asistir de una manera hostil. Alguien tiene que ponerse a pensar en esto. El partido que el partido que sustenta al gobierno de la cuarta potencia europea no puede estar tan valiente a la entrada de su congreso como lo va a estar. Este no va a ser el congreso de los aplausos, sino el congreso de las dudas, aunque al final, efectivamente, todos sabemos que el señor Sánchez va a salir elegido secretario general por el 90% de los votos. Eso ya lo sabemos y en medio de muchos aplausos. Pero ya nada me parece es lo mismo. Y no solo por Lobato, ¿eh? Y no solo por Lobato.
Vamos a ver, sería injusto, en mi opinión, informativamente injusto también, no incluir en la, digamos, en el escenario de todo lo que estamos comentando, fiscal general del Estado, Juan Lobato, pero bueno, antes hubo una filtración a los medios de parte del entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid. O sea, eso forma parte de la ecuación. O sea, igual que Fernando, me parece muy bien, no nos desviemos con Juan Lobato la realidad de las filtraciones y de la realidad del fiscal general del Estado. Bueno, pues es que en la quiniela del fiscal general del Estado, pues si no, es que nada de esto tendría sentido. La historia tendrá que hablar de cómo se produjo la circunstancia de las filtraciones y cómo fue la filtración de parte y cómo llega la filtración a la Fiscalía General del Estado y cómo reacciona el fiscal general del Estado, que ya se dirá si ha cometido delito o no, pero evidentemente no cabe duda de que eso está generado porque hay, digamos, en lo que es el escenario de este episodio, además de existir un juicio pendiente por parte del presunto defraudador, pues por tanto, eso es mañana, por tanto, refiero lógicamente a la pareja de la presidenta, Díaz Ayuso, y digamos que todo este mapa no estaría, digamos, completo si se habla solo de fiscal general del Estado o solo de Juan Lobato. Estamos hablando de que todo esto surge como consecuencia de un presunto delito fiscal que se va a sustanciar en su momento. Este es el mapa
parece, completo. Ricardo, parece que no es presunto. Yo admito que no es presunto porque es confeso. Él lo ha admitido.
Confeso.
Pero es que no estamos...
Pero
es que
hay que completar el...
Pero Ricardo, no estamos hablando del delito de evasión fiscal por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso.
No.
Estamos hablando, perdona, de que la Fiscalía, cuando negocia con una persona, cuando mucha gente negocia con la Fiscalía su regularización fiscal, como sabes muy bien, pues cuando lo negocias, la Fiscalía no puede hacer público por pura seguridad jurídica y por puro no añadir la pena de telediario a otras posibles penas. La Fiscalía no puede hacer público eso. Es que eso está en la base de las cosas. Y para mí esta es la base del debate. La base del debate, bueno, admitida incluso, vale, pues para un informe de la UCO, Ricardo, que yo creo, bueno, que tiene su importancia.
Yo quiero añadir
eso
al debate porque el origen es como si, o sea, no puedo sustraer al debate el origen que genera el debate, porque sería, vamos, es que digo, bueno, pero que de qué están hablando estos. ¿Dónde está el origen del asunto? Pues bueno,
el origen del asunto es que el fiscal no puede revelar nada. El novio de Isabel Díaz Ayuso seguramente es un defraudador de Hacienda. Pues muy bien, seguramente. Pero eso se tiene que sustanciar en otros niveles. No puede ser el escándalo nacional, el escándalo nacional cuando tú estás negociando con la Fiscalía una regularización fiscal. Es que no puede ser así de sencillo.
Bueno, pero para completar el mapa hay que hablar de eso. Y hay que hablar también de que la Fiscalía no es la que propone al señor Amador el pacto, sino que es él el que lo propone. También es otra cosa que ya está clara, ¿no? Bueno, quiero decir por completar el mapa, porque si no parece que solamente se habla de una parte del mapa y hay más. Lobato, digamos que forma parte de esto y vamos a ver cómo sale, porque de momento se llama a Lobato como para que aporte, ¿no? Y como testigo, pero estamos viendo en los temas judiciales españoles que entras como testigo, sales como imputado. O sea que yo no sé qué le va a pasar a Lobato. Yo no lo sé. A día de hoy,
¿Por qué va a salir como imputado? Es que no entiendo por qué va a salir como imputado,
hombre,
Juan Lobato.
Oye, Fernando, estamos viviendo eso.
¿Pero en base a qué? Perdona.
Güemes ha entrado como testigo del Instituto de Empresa y está imputado. O sea que, vamos, bueno, tampoco estoy inventándome yo.
A lo mejor la técnica peinado, ¿verdad? La técnica peinado a lo mejor se extiende. Es una técnica que a mí como juez e instructor no me gusta ni un pelo. A lo mejor se extiende. Pero yo no veo un señor que lo único que tiene que hacer es aportar unos WhatsApp que bueno, cruzados con la jefa de la secretaría, del jefe de la secretaría, pues yo no veo cómo diablos puede salir imputado de ahí, cuando en realidad él ha hecho lo que debería. Yo no me presto a revelar revelar, así de sencillo.
Lobato actuó bien. Lo que digo es que en el escenario en el que nos estamos moviendo en el tema judicial, pues igual sorpresa me dio a mí lo de Güemes. Ojalá que no le pase lo mismo a Lobato, ¿no? Porque me parecería el colmo. Pero bueno,
yo creo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Creo de todas maneras que estás, que has intentado desviar el tiro hacia el novio de Ayuso, que no me merece la menor simpatía. El novio, no le conozco de nada, pero no me merece la menor simpatía. Pero no tiene nada que ver.
Ni antipatía. No, yo lo que digo es que o completamos la, digamos, es que hay que completar la información. Y la información parte de aquel caso, de ese caso, de fiscal, de delito fiscal, y de ahí viene todo. Y luego viene, por supuesto, la filtración, y luego viene el fiscal general del Estado, y luego viene Lobato. Pero, evidentemente, digamos, todo parte de un acontecimiento informativamente relevante. Y es lo único que quiero decir. Ni hablo del defraudador, que no es presunto. Lo ha reconocido él. Yo ni me cae mal, ni bien, ni me deja de caer. O sea, no sé, es un personaje público y ya está. No me pronuncio sobre él.
Ricardo, no importa nada cómo nos caiga. Yo estoy hablando de una situación muy irregular. Ricardo, que es lo que tenemos que decir, denunciar de alguna manera, como que en nuestra calidad de comentaristas. Yo es que creo que la situación del fiscal general ahora mismo es muy irregular, y hay un informe ahí de la UCO, para lo que valga, yo no digo que la UCO sea las tablas de la ley, simplemente digo que hay un informe de la UCO en la que le otorga un papel relevante en la filtración de una cosa
El informe dice que es relevante. Pero todavía a día de hoy no sabemos quién produjo la filtración. Porque la UCO no aclara, no dice el señor, dice relevante, pero no dice que fue él el que hizo la filtración. No lo dice ese informe de la UCO. ¿Estamos de acuerdo o no?
No, yo me
¿Estamos
parece
¿Estamos de acuerdo
que...
en que dice que él fue el que filtró?
No, yo no.
Dice que tuvo un papel relevante.
Ah, vale, entonces nada, lo es culpa, ¿no? Entonces lo de la UCO lo es culpa, no podemos falsear.
No, pero tampoco lo es culpa porque dice que tiene un papel relevante. Pero Fernando, a día de hoy no nos hemos enterado si realmente, en qué momento, cómo fue la filtración, no da detalles la UCO. No sé si porque no los tiene o porque se los reserva para pasárselos al juez, no lo sé.
Yo creo que
la filtración la produjo el fiscal general.
Ah, no, que va, de la UCO. Pasa silbando sobre eso. Es que yo creo que debes releerte ese informe, Ricardo. Se te ha olvidado
claro que me lo he leído, si no, no estaría hablando.
Creo que hay que leerlo y no deformarlo. Y no deformar las cosas.
Perdona. Bueno, sí. ¿El filtrador fue el fiscal general del Estado? ¿Dice eso la UCO? No. Dice que tuvo un papel relevante.
No sé cómo lo interpretas. No creo nada.
Estamos centrándonos en el fiscal general del Estado, no en Lobato. Pues no pasa nada.
Pero es que lo relevante, bien, lo, lo relevante aquí es el fiscal. En el origen de todo esto está el fiscal general del Estado. En el origen de ya, todo esto. Por eso intento centrarme en lo que de verdad tiene importancia, claro, que es el papel jugado por el fiscal general del Estado, que es la quinta figura institucional del Estado.
Sí,
o sea, no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del garante de que se cumplan las leyes escrupulosamente y de la seguridad jurídica. Si no garantiza el fiscal general del Estado la seguridad jurídica, y, en fin, creo que esto es algo que de alguna manera tenemos que debatir y discutir.
¿Quiere por delante un juicio?
Sí, eso es.
No, digo, porque el día exige, en mi opinión, lo que hemos empezado haciendo muy bien, que es que tú has relatado, lo que además con tu habitual acierto, cuál es la situación de Lobato, qué posibilidades tiene, si va, viene, o se queda, o se va, o vuelve, y qué papel va a tener el Partido Socialista y qué relevancia tiene, cosa que coincido contigo, es muy relevante lo que ha pasado. Va a ser muy triste, el Congreso 41, que estaba como muy trazado, muy alegre, pero yo creo que este tema Lobato va a estar un poco, sobrevolando el Congreso, porque es un hecho muy relevante lo que ha sucedido, y sobre todo por la figura de Lobato, que dicho sea de paso, y por si no te importa, volvemos un poco ahí, y yo creo que Lobato, en el posanchismo, estamos hablando de una persona de 40 años, o sea, anda que no tiene recorrido, si le da la gana, porque esa es otra, pero si le da la gana, Lobato es uno de los personajes que puede tener un papel relevante en el post-sanchismo. No cabe duda de que esto en 2027, 2028, pues oye, todavía será jovencísimo el señor Lobato.
Pero yo creo que ahí Lobato, Ricardo, y esto es... En 2027 Juan Lobato está absolutamente amortizado. Yo creo que, yo sinceramente creo que en este proceso, que tiene mucho de irregular y mucho de interesante para un observador, desde luego, pero en este proceso hacen falta figuras que de alguna manera le digan al vencedor, al auriga vencedor, recuerda que eres mortal, que yo creo que le hace mucha falta que alguien le recuerde. Tú sabes que a los aurigas, ¿verdad?, cuando les daban la corona esa de laurel, como vencedores, había siempre un señor que le seguía y le decía, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Yo creo que Pedro Sánchez, ante este congreso que él planteaba como inmortal, pues tendrá que recordar que es mortal, que aquí hay muchas cosas que son muy discutibles en su actuación. Hay muchas cosas dignas de aplauso, yo creo, en la actuación del gobierno, muchas. Pedro Sánchez trabaja una barbaridad y hace cosas bastante buenas en muchas cosas, entre otras cosas el relevo que ha hecho de la comisaria europea, que me parece que es una buena figura, ella y su relevo, y la señora que la ha sustituido, entre otras cosas. Pero también hace muchas cosas malas, y alguien tiene que decirlo, incluso dentro de su propio partido, no solo en la oposición, que se dice todo de una manera un poco demasiado agria. Y hoy el debate en el Congreso a mí me ha producido, ¿cómo quieres que te diga?, ¿cómo te lo diría?, un poco de alipori, que decimos en mi pueblo, un poquito de alipori, un poco de sonrojo, la verdad. Ha sido un debate garbancero absolutamente, tanto por parte de Tellado como por parte de Pachi López, como por parte de otros intervinientes de otras formaciones. Creo que, de verdad, la política española, y lo digo en vísperas de este congreso, que es un congreso muy importante para redefinir el papel del principal partido en la acción política de este país en estos momentos, creo que este congreso no puede quedarse en lo que parece que se va a quedar. Es que es muy importante que la gente reflexione. Y desde ese punto de vista, a lo mejor la dimisión de Juan Lobato, que yo creo que no debería haberse producido, lo digo una vez más, yo creo que desde ese punto de vista puede ser muy útil. Oiga, este señor, que no era lo peor que teníamos en el Partido Socialista, dicho sea de paso, ¿verdad?, por muchas razones, no era lo peor. Este era un socialista de raza, ¿eh?, y lo es. Juan Lobato es hijo de socialista, como tú sabes muy bien, de toda la vida. Y
ya
está
lo creo.
De toda la vida ahí. Y está, pues,
trabajamos juntos, Juan Lobato y yo, Juan Lobato padre.
Pues,
y es una personalidad padre, ya lo sé, extraordinaria.
Por eso te lo estoy diciendo. Entonces, hombre, yo creo que realmente no es una persona desdeñable, es una persona que está dentro de lo que puede ser el espíritu del Partido Socialista que fundó Pablo Iglesias hace 145 años. Hombre, pues en fin, yo creo que hay que considerarlo así, ¿eh?
Sí, vamos a ver, Fernando, coincido contigo una vez más esta noche.
No me siento nada coincidido, pero bueno, sigue.
En el caso del papel de Lobato y en el caso digamos, de la personalidad y del cambio que supone su figura, su, digamos, alternativo, su forma de conducirse, alternativo a la política actual de polarización, con ese deseo de realmente hablar de los problemas de verdad, de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera, y no entrar en la pelea de bajos fondos. Todo eso yo creo que estamos coincidiendo, ¿no? Y luego, Lobato es una línea en el Partido Socialista que tiene su continuidad en personas como Tudanca, secretario general de Castilla y León, que tiene su continuidad en Barbón, presidente de Asturias. Quiero decir, Lobato tiene coincidencias y estaba trazando una línea, sin duda alguna, alternativa en el futuro a la actual dirección del Partido Socialista. El Partido Socialista tendrá que adoptar una nueva dirección a partir de 2027, lógicamente, por el tiempo se agota para todo el mundo y se agotará también para Pedro Sánchez y su actual dirección, y en ese momento el Partido Socialista, estoy convencido, conociéndolo bien, como sabes, estoy convencido de que va a rotar y va a adoptar una línea distinta. No digo yo que vaya a ser el felipismo el que vuelva, no, pero es evidente que personas como los que yo he mencionado estaban ya trabajando una alternativa a la actual dirección, pero no para ahora actuar, porque eso sería como haber actuado con Felipe González.
Perdóname, tú tendrás mejor información que yo, pero yo eso no lo constato. Que se estaba creando o trabajando para una alternativa de una manera explícita entre estas personas que has mencionado.
No he dicho explícita, eso para nada, he dicho que había que había contactos, y estoy hablando del post-sanchismo. Quiero decir que no hablo de que ahora esta alternativa que te digo, o esta línea que os digo y que digo a los oyentes, son coincidencias las que tenían en el análisis y en el enfoque. Ya vemos Tudanca como también, digamos, tenía peligro de cuando ha intentado hacer su congreso en su momento, también Lobato quería adelantarlo, el suyo, y hay rasgos y hay líneas en las cuales se puede ver una coincidencia por parte de una serie de líderes del Partido Socialista, que por supuesto no van a hacer una alternativa, no son suicidas tampoco, van a suicidarse con Pedro Sánchez, que los manda a galeras, ¿no? Tú y yo fuimos también testigos, informadores además, de los tiempos en los cuales Manuel Fraga, don Manuel, el líder de Alianza Popular y del Partido Popular, y como Rodrigo Rato, personalidad luego estupenda, o el propio José María Aznar, no hacían entrevistas porque estaban atemorizados por Fraga, no querían enfrentarse a él jamás. Uh-huh. Al final, estos dos personajes pues fueron decisivos en la derecha española. Yo digo, en ese sentido, que no va a haber una alternativa explícita. No he dicho
perdona,
yo que sea explícita.
Perdona, digo que Ricardo, pero es que has citado a Felipe varias veces, o el felipismo. A mí me parece, debo decirlo, Felipe González tiene 81 años, ¿vale? De acuerdo. Ya ha tenido su recorrido. Yo a poca gente le he oído provocar titulares de prensa tan sonoros como Felipe González, que es un estadista como la copa de un pino, dicho sea de paso, aunque ahora no se le reconozca. Para mí es muy importante y muy significativo que Felipe González, por primera vez desde 1974, Suresnes, no esté en un congreso del Partido Socialista. Muy importante.
Hombre,
muy
Fernando, se intentó cargar a la... Por favor, se intentó cargar a Pedro Sánchez, aliándose con la presidenta de Andalucía. Bueno es que se lo pretendió cargar. O sea,
hombre, ¿y entonces qué?
Por favor.
¿Y entonces qué?
Hombre, pues que el enfrentamiento, hombre,
entonces lo hace otro homenaje. Perdona, entonces que se lo hizo, se lo hizo. En el 40 Congreso yo estaba allí, en Valencia, y se lo hizo. Y le pregunté a Felipe González, oye, con lo mal que te llevas con Pedro Sánchez, ¿cómo es que has venido? Y me dijo, porque aunque tú no te lo creas, yo sigo siendo militante del Partido Socialista Obrero Español, me dijo. Una cosa un poco incongruente que no entendí muy bien, pero bueno, en cualquier caso, ahí estuvo, abrazándose. Felipe, y ahora no va. Luego, oye, algo se está quebrando. No va ni él, ni otros muchos, que tú sabes que no van a ir.
Bueno, vamos a Ricardo, Fernando, tenemos que hacer una pequeña pausa, poquito más de un minuto, y a la vuelta buscamos cómo van a tratar esta noticia y alguna más que también ha destacado en la jornada de hoy los diarios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. El Enfoque, con Pablo López, en Onda Madrid.
Sin duda alguna, la dimisión de Juan Lobato ha sido el gran tema del día. Y Rafa Cerro, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo, Ricardo, Fernando, qué tal?
Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy bien, fantástico.
Me imagino que todo lo que rodea esta dimisión en las portadas, ¿no? ¿Es así, Rafa?
Sí, mañana disfrutaréis con los periódicos en papel o esta noche si entráis en internet. Y, hombre, ya imagináis que hay algún nombre muy utilizado. Hay algunas palabras más usadas que las otras. Una es fútbol, otra, la principal de todas, es Lobato, y otra, si no la palabra o al menos la sombra de ese sonido, pues es el nombre del presidente del gobierno, que aparece por todas partes. Por ejemplo, el periódico de España, el de Ferrán, titula para abrir: la jueza sostiene que la plaza del hermano de Sánchez no obedeció a necesidades de los conservatorios. Recordamos que el hermano del presidente del gobierno es músico profesional. Dentro se dice: la jueza, repito, sostiene que la plaza no obedeció a necesidades de los conservatorios. No añade lo que está insinuando, que es se hizo ad hoc, se hizo un traje a medida o se hizo para él. Eso no lo dice así, abiertamente.
Perdóname, Rafa, es otra de las noticias del día, ese informe de la Guardia Civil que ha llevado a imputar a David Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, que tendrá que comparecer como imputado ante el juzgado de Badajoz el 9 de enero, junto también al presidente de la Diputación de Badajoz, que es donde se crea esa plaza.
Sí, y cuenta el periódico de España, la titular del juzgado de instrucción número 3, lógicamente de Badajoz, Beatriz Viedma, que investiga la contratación por parte de la Diputación pacense de David Sánchez, músico de profesión y hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que la creación de este puesto de trabajo no obedeció, alguien está tocando el teclado, no obedeció a necesidades imprescindibles solicitadas por los conservatorios, sino que la idea surgió en sentido inverso a lo que ocurre normalmente. Más claro el agua, ¿no, Pablo? No se puede decir más claro. Según indica en un auto de 24 de septiembre al que ha tenido acceso esta redacción.
Uh-huh. Otro tema, Ricardo, Fernando, que bueno, va a ser complicado, ¿no? Ya que Pedro Sánchez juega en casa en Sevilla el fin de semana, pero también va a colear de aquí a enero que comparezca, ¿no creéis? Ricardo.
Pero vamos a ver, es que yo alucino, o sea, de verdad. Sí, yo con todo respeto, pues, si tal, además no se me ocurre decir nada de los jueces. Ya he dicho que les tengo pánico, sinceramente, y no digo nada. Pero es que es sorprendente, o sea, el 90% de los cargos de confianza son cargos de confianza, o sea, se crean plaza para ellos, por supuesto, pero vamos, en todas las administraciones, desde hace años y años, se crean, pero no por este hombre, sino se crean permanentemente. Pues vamos a hacer una dirección general de la caza del zorro, tal. Ya está. Y dice, hombre, es que hay uno muy bueno que es que sabe mucho de esto. Pues vamos a ver, como la caza del zorro es importante, como es los auditorios en Badajoz, pues vamos a crear una plaza para que alguien lleve esto. Y de pronto aparece este músico y se le da, es una plaza que no está convocada en concurso, me parece. Entonces es un cargo de confianza.
y los cargos de confianza pues son de confianza del presidente de la Diputación, en este caso, del director general, del secretario de Estado. O sea, son cargos de confianza, yo, la verdad. Bueno, no sé, serán las cosas distintas ahora, pero entonces hay que revisar miles de cargos en las administraciones públicas, autonómicas, locales, en la administración del Estado, porque ahí hay puestos que evidentemente se crean ad hoc, se crean nuevos porque se considera que hay una persona experta en patrimonio cultural, en cuestión de los espacios naturales, y se considera que esa persona es muy buena, muy útil, y si de pronto aparece, pues hay que crear un cargo, pero no es que se le cree para él, es que ese cargo es importante y se considera que este, dentro de lo que hay, pues es el mejor, y ya está. Digo, no sé si el señor, el hermano del presidente, es, digamos, es distinto, y de pronto la jueza encuentra que este nombramiento es distinto, pero por favor, que sea de verdad distinto a los miles de cargos que hay en las administraciones públicas españolas.
Hombre,
de confianza,
Ricardo,
con puestos creados para ellos.
Que te está diciendo la jueza es, oiga, era un cargo incompatible con su desempeño como coordinador de conservatorios. Es lo que te está diciendo la jueza. Yo, sinceramente, no acabo de ver el ilícito penal en esto. Esto será más o menos feo. Esto es como, a mí me parece que es muy parecido a lo de Begoña Gómez. Es bastante antiestético seguramente, y a lo mejor seguramente bastante poco ético, y a lo mejor bastante poco moral. Puede que lo sea. Pero desde luego, no acabo de ver tampoco yo, y ahí tengo que coincidir contigo, la necesaria intervención judicial. Podríamos estar ante un contencioso administrativo que yo creo que tendría más cabida que la intervención judicial imputando al hermano de Pedro Sánchez. Me parece que hay algo parecido a un cierto afán de persecución. Algo parecido. Pero no lo sé.
Pero Fernando,
realmente
en este caso
averiguaremos,
coincido.
Un momento. Averiguaremos el fondo de esto en su momento. Porque esto yo creo que está muy cogido por alfileres. Las informaciones ahora mismo, lo que yo veo, ¿eh? Ah, es que este señor vivía en Elvas. Ah, bueno, bien, vivía en Elvas. Es que el señor tenía una casa que no se corresponde con su estatus económico. Estas cosas... A mí estos linchamientos me dan mucho miedo. Y yo me acuerdo del cuñado de Felipe González, ahora que citamos a Felipe González, de Ángel Palomino. Tú te acordarás, ¿verdad?
Perfectamente me acuerdo del caso.
Lo lincharon al pobre. Estaba un día tan preocupado que tuvo un accidente de coche porque estaba absolutamente con la cabeza. Y luego resultó que no había nada. Yo, antes de lanzarme a culpar a nadie, antes de lanzarme aquí a hacer de juez, prefiero esperar a conocer todos los extremos. En esto conozco poco. Dice, hombre, es que puede haber muchas sospechas. No lo sé. Señora jueza, si usted cree que el cargo es incompatible y con eso ya basta para iniciar un procedimiento, una instrucción judicial, si usted cree que con eso basta, pues oiga, usted es la jueza y yo soy nada, un don nadie y un puñetero periodista freelance. Ahora, en mi opinión, de este humilde periodista freelance, pues efectivamente quizá el rigor judicial se está llevando demasiado lejos en este caso.
Un humilde periodista también como yo, humildísimo...
No, tú de humilde no tienes ni una palabra, yo soy humilde.
No, de ejercicio, digo, de la profesión, yo no soy humilde, ¿no? Entonces, evidentemente, si alguien es responsable en estos casos, igual que le sucede a Begoña Gómez, es el contratista, es decir, si Complutense decide contratar, decide a crear una cátedra. Bueno, vayan, señores, vayan contra ese señor que creó una cosa y atribuyó la cátedra a Begoña Gómez, por ejemplo. En este caso, de pronto el presidente de Diputación, digamos que nombra a este señor, pero este señor es nombrado. O sea, entonces, ¿qué responsabilidad? Hombre, es que usted debía de haber negado.
A lo mejor es un nombramiento muy suculento, la verdad.
Bueno, yo pues ya te está. Digo, pues oye,
hay algunas cosas que me hacen enarcar las cejas. Ahora bien, oye...
Vale, pues el que nombra, que sea culpable, el que nombra, pero no el nombrado.
Bueno, yo no sé, hombre, a ver, el nombrado muchas veces, a veces está impulsado. Acuérdate del caso Urdangarín. Urdangarín era un señor que iba por ahí diciendo, hombre, es que se vería muy bien en no sé dónde que esto se hiciese así. Estas cosas pasan a veces en este país y lo sabemos. y yo creo que hay que erradicar ese tipo de cosas, pero no a golpe de juzgadazo. Yo creo que eso no es
Fernando. Hoy se ha sabido oficialmente que este señor, hermano del presidente de gobierno, no tenía 1.400.000 euros en patrimonio, en una cuenta bancaria, que se había publicado mil veces, porque se ha acreditado por parte de la agencia tributaria, por parte de la UCO, que tiene 68.000 euros. Bueno, esa cuenta que se decía que tenía 1.400.000 de patrimonio.
Ricardo, antes de lapidar a nadie, prefiero mantener la prudencia. Y aquí, este es un caso en el que no quisiera yo salir de lapidador. Independientemente de que me guste más o menos la pinta que tiene el asunto, pero no, de verdad que me parece que nos estamos precipitando un poco en este caso.
Vamos a buscar si pero os parece, bueno, otros enfoques de esta noticia en algún otro medio, Rafa.
Sí, me comentaba aquí Pablo, veréis que es cierto y es curioso. Además, tenemos casi todas las primeras aquí encima y no aparecía ningún titular que arrancara por otro nombre propio, el del señor Aldama. En la 2 de ABC, Aldama dice que Sánchez lo sabía todo, dos puntos y comillas. Llamaba 6 o 7 veces al día a Ábalos. Justifica en Herrera en COPE la entrega de dinero a cargos del gobierno. Si no pagaba, no se me seguía dando. El corrupto no soy yo, es el político. Ahí, sobre lo del señor Lobato, fijaos, titulares muy distintos también. Bueno, sobre esto de Badajoz, es decir, del hermano del presidente del gobierno, el titular de Confidencial que dice Badajoz fabricó, es el verbo, la plaza del hermano de Sánchez 3 días después de verla excesiva, y el excesiva, lo entre comillas, quiere decir que estaba por escrito en algún sitio. Voz Populi titula cambio de presupuesto de indicaciones. La UCO apunta a una maniobra para crear la plaza del hermano de Sánchez y echaréis en falta, claro, imagino, el plural, que fue muy, muy protagonista al arrancar este asunto, el periódico que tenía, digamos, el género. Lobato frente al abismo, en el plural. Cómo perdió el apoyo y decidió dimitir en 24 horas. Ferraz nombrará este jueves una gestora en el PSOE de Madrid tras la dimisión. Lea la carta íntegra de la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE de Madrid. El País habla de dimisión como líder del PSOE de Madrid y de Lobato lanza ataques a la dirección. El dirigente no irá al Congreso Socialista. Esto se lo preguntaba alguien hoy, en esta casa lo he escuchado además. Sí, mantiene sus escaños. O sea que la historia es que sí. También en El País.
De momento no renuncia ni a su puesto en la Asamblea de Madrid ni a su puesto como senador.
Sobre el drama terrible de lo del Líbano, ya mal empezábamos, porque es el primer día, estaban a punto de cumplirse 22 horas desde que se arrancara la tregua o supuesta tregua, y El País ya titula no todos cantan victoria en Líbano. Los vecinos evacuados por la guerra vuelven a Daillé al entrar en vigor el alto el fuego con Israel.
Os quería preguntar por Víctor de Aldama, por la entrevista que ha dado esta mañana en COPE. ¿Pensáis que va a dar alguna prueba fuera del circuito judicial o va a esperar a entregar todo en sede judicial a la fiscalía, al juez? Y luego también os quería preguntar por esa frase que ha dicho de que, bueno, que él no es corrupto, que él sencillamente ha hecho lo que tenía que hacer para poder garantizarse contratos públicos, que los corruptos son los políticos. Os pido ya un poquito de brevedad, que nos quedan 3 o 4 minutos para llegar a la buena nueva, pero os quería preguntar por Víctor de Aldama. Fernando.
No me merece el más mínimo crédito el señor Aldama, sinceramente. Entre un gobierno bastante mentiroso, por cierto, y un Aldama absolutamente corrupto, o presuntamente corrupto, perdona.
No, él ha reconocido que ha hecho los pagos. Otra cosa es que los pueda aprobar.
Aunque él diga que no, pues, en fin, yo simplemente me quedo de momento con la otra versión, con la versión de, oiga, primero que lo demuestre con papeles, que lo demuestre fehacientemente, y entonces empezaremos a hablar en serio de este asunto. Otra cosa es que, naturalmente, la respuesta que se está dando a lo de Aldama tiene que ser una respuesta judicial inmediata. Es decir, hay que... Aldama dice el 10% de mí, de lo que está diciendo de otros, y naturalmente que lo llevo a los tribunales inmediatamente. Y no entiendo que todavía no se haya puesto en marcha ese mecanismo, o por lo menos se ha dicho que se iba a poner en marcha, pero yo, que yo sepa, eso no se ha sustanciado todavía. Aldama, si es mentira lo que está diciendo, tiene que pagarlo muy caro, porque es que ha puesto el país patas arriba. No solamente el honor de una serie de señores que, en fin, serán o no serán responsables de lo que dice que ha hecho. Es que ha desestabilizado la política pública del país durante 48 horas o 72 horas ya. A mí, de verdad, me parece que Aldama no merecería la pena entrevistarle, sinceramente lo digo. Merecería la pena entrevistarle hasta que... Oiga, yo le entrevisto, sí, pero tráigame usted los papeles, por favor, los papeles.
Ricardo.
Bueno, la acusación de Aldama, más allá de una persona que se ve que es muy locuaz, muy bocazas, pero la acusación real es que, sin pruebas, hasta ahora, son 40.000 euros. Digo, además de los millones de euros que dice que ha dado Ábalos, pero digamos que Ábalos, entre comillas, está amortizado en el sentido, digamos, político. Ya sabemos que tenía esos... que el presidente de gobierno lo echó y, bueno, pero evidentemente es una persona de máxima confianza, ha sido del presidente del gobierno, del PSOE, por tanto, no estoy yo diciendo que sea... ¿Qué más da lo de Ábalos? No, da muchísimo. Pero la novedad y la que pone en jaque al propio presidente de gobierno y al propio gobierno, lógicamente, son esos dos sobres, esas dos, digamos, comisiones de las que él habla, que son los 15.000 euros que dice que se le entregó nada menos que al secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cendán, y después al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, pues 25.000. Total, son 40.000 euros sobre los que estamos hablando.
Oye, Ricardo, y 50.000 que pidió, dice él. El actual
pero esos dice que le pidió, pero que no los desembolsó.
Pero que no se lo tienen. Bueno, pero ya con eso ya te cargas a un señor. Diciendo eso, perdona, bueno, eso ya es querellable, sí. Perdóname, se llama calumnia y está,
bueno, eso
ya
por está supuesto, tipificado en el Código Penal. Estoy de acuerdo. Pero vamos, que de las acusaciones que hace, que son 7, 8, y el presidente de gobierno que le conoce de toda la vida y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso no tiene trascendencia penal. Puedes conocer a un delincuente y por eso, oye, pues en la vida, ¿cuántos personajes honrados han conocido a delincuentes y se han hecho incluso selfies con ellos, ¿no? O fotos con ellos. Yo creo que eso no tiene relevancia, todo lo que está cascando y todas estas cosas que dice. Ahora resulta que Europa dice que no, él no influyó demasiado en esto de que le dieran los créditos que le dieron a Europa para rescatarla. Ah, no, pero no tuve tanta influencia. Se lo ha dicho a Carlos Herrera. Es que dice, yo no tuve tanta trascendencia. Son 40.000 euros los que estamos hablando que desembolsó.
No solo eso. Hay temas relacionados también con el asunto de Elsie Rodríguez, que esto sí podría tener una trascendencia penal. Porque todavía, a estas alturas, Ricardo, te recuerdo que no sabemos qué diablos traía en no sé cuántas maletas, 40 y tantas, me parece, no me acuerdo cuántas eran, una señora que no podía, teóricamente, pisar territorio nacional.
Bueno, creo que me vas a permitir, Fernando, porque son ya las 11:58 y si abrimos ya...
Tenemos que despedir
y si abrimos el melón de Delcy Rodríguez, las maletas y barajas, nos alcanza Javier Fernández Mardomingo a las 6 de la mañana. Vamos con la buena nueva.
Eso.
Y cambiamos totalmente de tercio para intentar irnos con una sonrisa. El Teatro Real ha recibido el premio a la mejor actuación de eficiencia energética y sostenibilidad de 2024. Y es que hace un par de años puso en marcha un programa a través del cual llevó a cabo numerosas medidas, como por ejemplo instalar un sistema de iluminación eficiente, ajustar la programación del sistema de climatización, garantizar que la energía que llegaba al Teatro Real era de origen limpio, de origen verde, el uso de enfriamiento gratuito, la monitorización del consumo, en definitiva toda una serie de medidas que han permitido que el Teatro Real reduzca su huella energética, su huella de contaminación en un 48%. Para que nos hagamos una idea, ha pasado de una calificación D a una calificación B. Sin duda, una muy buena noticia de la que tenemos que aprender todos los particulares. En 50 segundos llegamos a las 12 de la noche. Ricardo Martín, Fernando Jauregui, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de tertulia en Onda Madrid.
Muchas gracias, un gran placer.
Volveremos muy pronto con vosotros y con toda la actualidad y toda la noticia. Y nosotros mañana volvemos a las 7 en punto de la tarde, ya en nuestro horario habitual, de 7 a 12, aquí en El Enfoque, con toda la información y toda la actualidad. Pasen una gran noche.